En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la bondad de Dios empezamos hoy nuestra cuarta serie. Hemos completado ya tres series de nuestra Escuela de Vida Interior. La última, la tercera serie, fue un recorrido por nuestra fe. La iniciamos con motivo del Año de la Fe que inauguró el Papa Benedicto, allá el 11 de octubre, el 11 de octubre de 2013. Estaba iniciando el Año de la Fe, con motivo de los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II. Entonces dedicamos toda esa tercera serie a temas del credo. Pienso que es un renovar, es un refrescar la hermosura y la solidez de nuestra fe. Vamos a dedicar esta cuarta serie a los aspectos prácticos de la oración, porque está claro que no puede haber vida interior si no hay vida de oración. Pero en ese sentido nos falta bastante pedagogía, podemos decir, y nos faltan recursos, o tal vez no sabemos dónde encontrarlos. Tal vez la mayor dificultad está en que la oración no puede crecer si no crece en cada uno de nosotros. Los grupos de oración son importantes, las cofradías, las asociaciones, las distintas formas de agrupar fieles son importantes y nuestra fe tiene esa dimensión comunitaria. Pero está muy claro que sin una, llamémoslo así, sin una disciplina, sin un ritmo de oración personal, es imposible que haya un verdadero crecimiento. Y la razón es que Dios no es una máquina de producción en serie. Dios nos engendra para la eternidad y la Iglesia es como esa madre que nos acoge en su vientre, nos concibe para la eternidad. Entonces es importante ver esta vida temporal como una especie de embarazo en el cual nosotros somos esa criaturita que está creciendo y nuestro verdadero nacimiento es el momento de la muerte. Es ahí cuando nosotros nos abrimos a la realidad y a la verdad de Dios, y ahí es cuando recibimos la plenitud de la vida. Entonces, esa criaturita que está en el vientre de la madre, y la madre es la Iglesia, necesita ser alimentada. La manera como nos alimenta nuestra madre la Iglesia es a través de la palabra y a través de los sacramentos, pero indudablemente la sangre del Hijo no es la misma sangre de la madre, lo cual quiere decir que dentro de esa criatura que somos nosotros tiene que circular el amor de Dios. El Hijo depende de la Madre, pero tiene una vida distinta también. Nosotros dependemos de la Iglesia, pero tenemos también que cultivar esa vida nuestra, esa vida propia. Y eso es lo que sucede fundamentalmente en la oración. Así que esta cuarta serie yo espero que sea de mucho provecho, porque vamos a entrar en ese aspecto práctico, casi podríamos decir que es más un taller. Queremos acercarnos a la práctica de la oración personal y queremos un objetivo muy concreto, y es que nuestra vida de fe, nuestra vida cotidiana, incluya siempre en su horario, por así decirlo, incluya siempre en su jornada ese encuentro personal con Dios. Ese es el propósito de esta cuarta serie de la Escuela de Vida Interior. Ahora bien, si nosotros preguntamos por la oración, de inmediato encontramos que la Iglesia ha dado dos grandes respuestas a lo que es la oración y a cómo entrar por los caminos de la oración. Esas dos grandes respuestas son el Padre Nuestro, por una parte, porque es la oración de Jesús, porque es la oración que Jesús dio a sus apóstoles cuando ellos le preguntaron, enséñanos a orar. Entonces, indudablemente, el Padre Nuestro tiene un lugar central. Pero la otra respuesta que da la Iglesia son los salmos. Los grandes maestros de oración dentro de la Iglesia, indudablemente, son los monjes. Los monjes del desierto primero, y luego los monjes agrupados en sus monasterios. Pensemos, por ejemplo, en los benedictinos, esas grandes abadías como Monte Cassino. Esos lugares de oración fueron camino para que muchos hombres, y también en los monasterios femeninos, muchas mujeres, pudieran realmente crecer en la vida de la gracia y practicar de algún modo lo que dice San Pablo, orad sin cesar. Para que la oración se convierta como en una especie de respiración del alma, la catequesis, la propuesta de la Iglesia ha sido con mucha constancia, de un modo casi invariable, los salmos. Entonces, como queremos darle esa orientación tan práctica a esta cuarta serie, lo que vamos a hacer en este recorrido es lo siguiente. Tenemos un primer capítulo, que es este en el que nos encontramos, que es una especie de introducción. Y luego, en cada una de las nueve reuniones, porque son 10 reuniones por cada serie de la Escuela de Vida Interior, a partir de nuestra próxima sesión lo que vamos a hacer es tomar un salmo, uno o más salmos, pero normalmente uno, tomar un salmo para descubrirlo. Tenemos hoy la introducción y después la segunda sesión es con un salmo y la tercera con un salmo, de modo que esas riquezas no se queden ahí sepultadas en un libro de la biblioteca, no se queden en una mesa de noche, sino que con el favor de Dios, esas riquezas entren a ser parte de nuestro torrente sanguíneo, que empiece a circular en nosotros, que empiece a ser parte de nuestra vida lo que está allí, lo que está allí en los salmos. Yo creo que esto es muy importante porque, como he dicho, la Iglesia por siglos y siglos ha tomado como escuela de oración el libro de los salmos, al cual se llama a veces salterio, es un sinónimo. Salterio, que se escribe con una P anterior. Salterio quiere decir el libro de los salmos. Son 150 textos, 150 oraciones muy diversas entre sí, que recorren las distintas dimensiones del corazón humano y que realmente nos invitan a conectar en las más diversas circunstancias, conectar con el paso de Dios por nuestra vida. Así que esa es la propuesta, ese es el mapa para esta cuarta serie de la Escuela de Vida Interior. Entonces vamos con nuestra introducción. Y la introducción va a constar de tres partes. Primero vamos a hablar de lo que es oración vocal y oración mental, basándonos en algunos apuntes de Santa Catalina de Siena sobre este tema. En segundo lugar, vamos a hacer una comparación entre lo que es orar con los salmos y otro tipo de devociones que nosotros quizás conocemos más o que las tenemos con más frecuencia. Por ejemplo, si uno se pregunta, bueno, hay tantos libros de oración, hay tantos textos, tantas novenas, por ejemplo, trisagios, triduos. ¿Cuál es la comparación que podemos hacer entre el libro de los Salmos y estas otras formas de plegaria o de oración, de espiritualidad? Entonces, lo primero es hablar de oración vocal y mental. Lo segundo es la comparación con estas otras formas de oración. Y lo tercero es una especie de advertencias, una serie de advertencias, porque precisamente en la medida en que los salmos provienen de una distancia cultural tan grande y provienen de una perspectiva de encuentro con Dios que es tan diferente, uno puede sentirse desorientado, uno puede sentirse, como decimos, en shock, cuando se encuentra con algunos textos extraños, por ejemplo, textos que piden venganza contra los enemigos, o textos que están hablando continuamente de defiéndeme de los leones, defiéndeme de los que me acosan. Y dice uno, bueno, pues parece que esta gente vivía como en una angustia permanente. Entonces, esos son los tres puntos que desarrollamos en esta introducción. Oración vocal y mental, por una parte. Segundo, comparación con otras formas de oración. Y lo tercero, una serie de advertencias. Entonces, vamos primero con con lo que decimos de oración vocal y mental. Yo creo que aquí conviene repetir algo que me parece mucho que dijimos en otra oportunidad, sobre ese reproche, esa especie de ataque de muchos protestantes cuando dicen, ustedes los católicos rezan, nosotros oramos. Esa es una objeción que suelen poner los protestantes. Y siempre cuando ellos se van a referir a que nosotros rezamos, pues suelen hacer alusión a cosas como el Santo Rosario, que para ellos es como un repetir palabras sin sentido. Es un acto puramente mecánico. Mientras que la oración, según ellos, la verdadera oración es la oración que brota de una manera espontánea, la oración que sale directamente del corazón, esa sería la verdadera oración. Entonces vamos a ver qué hay de cierto en esa objeción de los protestantes y qué tiene que ver con nuestro tema. Lo primero que hay que decir es que si rezar es repetir palabras, entonces Jesús fue un gran rezandero, porque dentro de la costumbre judía había palabras que se repetían muchísimo. O sea, el primero que nos da testimonio de la importancia de repetir palabras es Jesús mismo. Jesús rezaba con los salmos. Si nosotros recordamos las últimas palabras de Cristo en la cruz, una cosa que llama la atención es que Él utiliza salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es un salmo. Ese es el Salmo 22. Cuando dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, ese es otro salmo, es el Salmo 31 o 32. Entonces, uno se da cuenta que el reproche que hacen estos protestantes no tiene base, porque el mismo Jesús evidentemente utilizaba las palabras de los salmos, las sabía de memoria y las repetía. Cuando los judíos iban en peregrinación a Israel no a Jerusalén, ellos aliviaban un poco el peso del camino cantando y cantaban salmos. Y hay una serie de salmos que se conservan alrededor de salmos 112 siguientes hasta como el 121, 122. Son los salmos que se llaman de las subidas, porque eran los salmos que acostumbraban recitar o que acostumbraban cantar los judíos cuando iban camino a Jerusalén. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que ellos eran loros mojados que estaban repitiendo sin sentido palabras? ¿Y Cristo era otro loro mojado que repetía palabras sin significado? Y cuando Cristo nos dice, cuando oréis, Mateo capítulo 6, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿decir qué es? ¿Aprendérselo? Y repetirlo. Entonces, ¿qué nos estaba mandando Cristo? Que nosotros repitiéramos mecánicamente, sin alma, como loros mojados, esas palabras. ¿Estaba Cristo induciéndonos al pecado? Es absurdo sugerirlo, es absurdo pensarlo. Por eso, esa objeción, ese ataque que hacen algunos cristianos no católicos, es ridículo. Siempre la oración empieza con repetición, siempre. Y en los grupos protestantes no es diferente. La gente va cogiendo su estilo. Entonces, si se asiste a una asamblea de oración y allá el pastor hace una oración y dice, bendito, bendito seas Jesucristo y tal, con ese tono así un poco retórico, un poco fuerte, la gente va aprendiendo a orar así. Después los oye uno orar y todos han tomado el estilo del pastor al que repiten. Porque así es el ser humano. Y esta es la primera enseñanza grande. Orar puede ser muchas cosas, pero siempre supone un escuchar y siempre supone un hablar, como lo dijo muy claramente el Papa Juan Pablo II en su obra Cruzando el Umbral de la Esperanza. En esa obra, siempre de recomendable lectura, tiene todo un capítulo sobre la oración. Recordemos que Cruzando el Umbral de la Esperanza es un libro entrevista en que el Papa responde por escrito a unas preguntas que le han hecho. Y una de esas preguntas es precisamente sobre la oración. Y él empieza describiendo la oración como una conversación, un escuchar a Dios y hablarle a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si la oración es escucha y es discurso, es palabra que yo digo, está regido hasta cierto punto por la manera como nosotros aprendemos un lenguaje. ¿Cómo aprende uno a hablar en francés? Pues lo ponen a repetir y le corrigen. ¿Y qué le ponen a uno a decir? Palabras que ya están hechas. Je m'appelle. Y entonces uno aprende a decir, no lo estás diciendo bien. Je, no es je, es je. Hasta que repite, hasta que lo dice bien. Aprender a hablar es aprender a repetir. Esto es lo maravilloso que nos recuerda aquella enseñanza de Catalina de Siena sobre la oración vocal y la oración mental. No tengamos vergüenza. Para aprender a orar hay que aprender a repetir, por ahí se empieza. Y los protestantes no son distintos, también ellos cogen el mismo estilo de su pastor que les habla. Y Jesús lo mismo, Jesús repetía los salmos que eran los propios de su cultura. Y los apóstoles aprendieron a decir el Padre Nuestro, que fue lo que les dijo Jesús. Orar siempre empieza siendo un repetir, como un lenguaje que estoy aprendiendo. Voy a aprender italiano, yo no empiezo a expresarme en italiano, no. ¿Cómo empiezo yo? Empiezo repitiendo palabras de italiano. ¿Cómo aprendo francés? ¿Cómo aprendo ruso? Repitiendo. ¿Cómo aprendo a orar? Repitiendo. La oración que se aprende por repetición, esa es la que se llama oración vocal. Ahí está aclarado ese punto. Y la oración vocal es necesaria a todos. Todos necesitamos empezar por ahí. Yo no he conocido, no he sabido del primer ser humano que vaya a aprender francés y se entre simplemente a un salón y esté en silencio, silencio absoluto durante 6 meses y después a los 6 meses empiece a soltar su discurso en francés. No, solo repitiendo, equivocándose, siendo corregido, es un lenguaje. Lo mismo la oración es un lenguaje. Nos dice hermosamente San Agustín de Hipona que Dios en su misericordia quiso alabarse a sí mismo, mira esa expresión, es decir, inspirando a los salmistas, inspirando a estos autores sagrados, alabanzas, alabanzas a Dios, que es como decir Dios alabándose a sí mismo, pero por supuesto no es narcisismo, sino lo contrario, es compasión con nosotros, porque las alabanzas nuestras no lo hacen más grande a Dios ni le mejoran la vida, Él no necesita de nosotros. Entonces dice San Agustín, Dios alabándose a sí mismo nos enseñó a alabarle. Entonces la oración tiene que empezar por repetición. Siempre empieza por repetición. Y eso vale para judíos, y eso vale para musulmanes, y eso vale para todos. Porque simplemente es la estructura de la lengua humana. Porque simplemente así es como se aprenden las cosas. Así es como se aprende a hablar. Esa es la oración vocal. Ahora bien, esa oración vocal tiene siempre el peligro de quedarse en un acto mecánico, sí. Y eso le puede pasar al protestante, como le puede pasar al católico, como le puede pasar al judío o le puede pasar a cualquiera. Siempre existe el riesgo de quedarse en lo mecánico, en la simple dimensión externa de las palabras que repito. ¿Cuál es el remedio para eso? El remedio nos lo describe otro gran santo de la Iglesia Católica. Este se llama San Benito de Nursia, precisamente el gran fundador de toda la familia benedictina. Dice San Benito en su regla esta norma, que el corazón sienta lo que dice la boca. Entonces, ¿cuál es el gran camino? ¿Cuál es el camino central en la vida de oración? Repetir palabras, pero no repetirlas mecánicamente. Tomar esas palabras y degustarlas. Saborearlas, apreciarlas, detenerme en ellas. En la medida en que nos detenemos y saboreamos las palabras de Dios, en esa medida esas palabras se van volviendo nuestras. En esa medida esas palabras se van llenando de contenido. Yo quiero hacer una comparación muy trivial, pero que sin embargo algo puede enseñar. Con mucha frecuencia, en los comienzos de un noviazgo, se regalan detallitos, se regalan tarjeticas, y en mi época era famosa una empresa o editorial Timoteo, que era como una mina inagotable de ternura. La cantidad de frasecitas, nunca cambies, eres muy especial para mí, me haces mucha falta, todas esas frases que son ya hechas, son frases ya hechas. Entonces, ¿qué hace el muchacho que trata de tocar ese corazón de su doncella? Entonces, él se apoya en una de estas frasecitas, le regala una tarjetica. Al principio el diálogo es un diálogo de frases prestadas. Le dedica una canción. Oye, ¿qué es dedicar una canción? Dedicar una canción es decirle, yo no soy capaz de decir eso tan bonito, pero eso se aplica a tu caso. Eso es tomar palabras prestadas. El amor y el lenguaje siempre empiezan así. Siempre empezamos con palabras prestadas. Pero se supone que no van a pasar la vida entera con palabras prestadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la relación realmente evoluciona, hay un momento en el que seguramente ellos se quedan a solas y se miran, y ese te amo ya no es el te amo de la editorial Timoteo, sino ese te amo es el te amo que le sale de lo profundo del corazón. Ese te amo ya es la expresión de una vida que sale al encuentro de otra vida y que también quiere ser recibido por otra vida. Eso es lo mismo que sucede entre la oración vocal y la oración mental. Nosotros partimos de unos textos que ya están hechos. Esos textos pueden ser los salmos. Esos textos pueden ser un libro de devoción. Esos textos pueden ser una novena. Puede ser el Padre Nuestro, puede ser el Santo Rosario, puede ser el Vía Crucis. Puede ser la coronilla de la misericordia. Yo empiezo por ahí. Por tu dolorosa pasión, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, dice la coronilla de la misericordia. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eso se puede decir de una manera muy mecánica. Pero también puede suceder que a medida que esa gotita va cayendo sobre la roca de mi corazón, va abriendo hueco y va llevándome a algo muy profundo. Y empiezo un día tal vez a descubrir, en esto obra el Espíritu, aunque uno no lo sepa, empiezo yo a descubrir que realmente Cristo sufrió muchísimo. Y empiezo a descubrir que su dolorosa pasión no fue un accidente, ni fue simplemente la obra de los malos de aquella época, sino que su dolorosa pasión fue una ofrenda. Y fue su manera de declararnos un amor que va más allá de la ingratitud de nuestros pecados. Y cuando yo descubro que realmente esa es la dolorosa pasión, te aseguro que esa misma frase, que la he dicho muchas veces, la próxima vez que la digo, me sale como del alma, por tu dolorosa pasión, porque he visto lo que es la dolorosa pasión. O tal vez lo contrario, empiezo a ver la situación en la que está el mundo, que parece que por todas partes como que se descuaderna, por todas partes tanto dolor, hambres y plagas y guerras, injusticias, apostasía, ignorancia, desesperación, desolación en tantas partes. Yo creo que si uno mira cómo está el mundo y uno no es un hombre de oración o una mujer de oración, yo creo que no le queda otro camino sino la desesperación. ¿Qué más va a hacer uno frente a este mundo? Es que no hay por dónde recibir noticias buenas, es una cosa terrible. Corrupción en los gobiernos, violencias, injusticias, peculados, trampas, enfermedades, abuso, agresión, violación. Es una cosa que no acaba y eso no acaba. Y la cosecha de malas noticias como que se renueva cada mañana. Entonces, realmente hay un día en el que yo digo, verdad, si Dios no tiene misericordia de este mundo, yo no sé a dónde vamos a parar. En ese momento ya esa oración se volvió mía. Y en el momento en el que esa oración se vuelve mía, entonces podemos decir que ya esa oración ya no es un vaso de agua, sino que ya esa oración se ha convertido como en un manantial dentro de mí. Ese es el paso de la oración vocal a la oración mental. Porque en el momento en el que ya yo no me limito a repetir ten misericordia de nosotros y del mundo entero, sino que es que me duele lo que está pasando en el mundo y me sale de las entrañas decirlo, en ese momento ya esa oración es mía. Es de todos, porque la coronilla de la misericordia es de todos. Pero ya es mía, ya la hice mía, ya es parte de mí. Y como ya siento dentro de mí eso, seguramente yo puedo expresar con otras palabras lo mismo. Esto es lo que Catalina de Siena describe cuando dice que el Espíritu nos visita en esos momentos de oración. Y hay veces que uno puede estar haciendo una oración y uno dice, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y de repente se queda como en silencio. Y de repente como que le sale un grito de amor, un grito de súplica, oh sí Señor, ten piedad de este mundo, ten compasión Señor, compadécete de los niños, compadécete de los minusválidos, compadécete de los desplazados. Como ya tengo no un vaso sino una fuente, entonces ya sale de mí una oración. Ese es el ideal de la oración cristiana. Empezar por la oración vocal, es decir, empezar repitiendo, pero dentro de ese repetir, buscar el sentido, y dentro de ese buscar el sentido, ganar para mí la fuente, tener dentro la fuente, y de esa fuente entonces ya salen muchas más oraciones. Y esas oraciones que nacen así, que ya de alguna manera no dependen de un libro ni dependen de un texto, eso es lo que llamamos oración mental. Por eso el crecimiento en la oración siempre va de lo vocal a lo mental. Pero le advierte Dios a esta santa doctora, no se desprecie nunca la oración vocal. Incluso personas que ya llevan muchos años en este caminar y seguramente han hecho muy buen adelanto, deben tener cuidado porque más de una ocasión hay que volver a la oración vocal. Y por eso la iglesia, que es mamá y que sabe cómo son las cosas, nunca se ha visto que le diga a ningún monje o monja, le diga, ya estás tan adelantado que ya tú no vuelvas a mirar la Biblia, ya tú con lo que tienes dentro basta, ¿no, señor? Puede llevar 20, 30, 60 años en un monasterio, todos los días, su liturgia de las horas, es decir, salmos ahí presentes, y vamos con la oración. Es decir, la oración vocal no se debe despreciar nunca. ¿Señal de qué? Señal de que este es un lenguaje que siempre tenemos que seguir aprendiendo. Ese era el primer punto. Para que no nos dejemos confundir con el famoso dicho de los protestantes, porque ellos son los primeros que terminan repitiendo el estilo de su propio pastor, y sobre todo en tono positivo, para que sepamos que ese es el camino hermoso que Dios con mucha pedagogía ha querido para cada uno de nosotros. Pasamos al segundo punto, el tema de las devociones. La diferencia entre los salmos y las devociones. Bueno, si uno abre el libro de los salmos, se encuentra con unos textos que a veces son muy cercanos. Hay salmos que son bien conocidos. El salmo del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Es algo que muchas personas saben o sabemos casi de memoria. No se necesita una preparación cultural, lingüística, muy complicada para gustar ese salmo. Salmo 91 es muy popular también. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Y viene toda una descripción de cómo Dios protege a sus fieles. Salmo 91 es precioso. Es un salmo que no necesita muchas explicaciones. Pero cuando uno se acerca a los salmos, se encuentra a veces con tres tipos de dificultades. Muy importante esto para quienes están tomando sus apuntes. Supongo que los demás, como hemos dicho, tienen una memoria prodigiosa. Tres tipos de dificultades uno se encuentra con los salmos. En primer lugar, uno se encuentra un lenguaje extraño por lugares y personas extrañas. Y ese lenguaje extraño hace que uno fácilmente se pierda. ¿A qué se está refiriendo este lenguaje? Por ejemplo, oímos, refiriéndose al arca de la alianza, oímos que estaba en Efrata, otros pronuncian Efrata, oímos que estaba en Efrata, la encontramos en el soto de Jaar. Mientras uno sabe cuál es el soto de Jaar y cuál es Efrata y qué importancia tiene Efrata, eso, ya ahí se crea una distancia. Esa es una distancia. Y esa distancia desanima a muchas personas. La segunda distancia que nos encontramos es porque los sentimientos que se expresan en los salmos a veces no son los más edificantes. Y esta es la principal diferencia con los devocionarios católicos típicos. Hay, por ejemplo, un santo obispo que estábamos recordando hace poco, un gran obispo misionero, Alfonso María Ligorio. Su fiesta es el 1 de agosto. San Alfonso María Ligorio escribió una colección de oraciones para las visitas al Santísimo Sacramento. Es una preciosidad. Quien no tenga ese libro, hay ediciones baratísimas, es buenísimo. Yo lo recomiendo mucho. Alfonso María Ligorio, las visitas al Santísimo. Mire, ahí tenemos la ventaja de un hombre ardiendo de amor por Dios y además con una luz, con una ciencia. Por algo es doctor de la Iglesia, Alfonso María Ligorio. Entonces, ¿qué pasa? Que los libros de devoción, como los de Alfonso María Ligorio, como las novenas, que tienen toda su aprobación eclesiástica, de esas estoy hablando, por supuesto, las otras no se sabe realmente qué contengan, pero estoy hablando de las devociones aprobadas por la Iglesia, siempre nos encontramos sentimientos positivos en el sentido de sentimientos edificantes. En cambio, en los salmos hay muchos sentimientos que no parecen edificantes. Hay sentimientos que parecen extraños. Sentimientos como, por ejemplo, que yo vea tu venganza frente a mis enemigos. Y dice uno, eso como que no está muy cristiano. Eso no parece como muy cercano a lo que yo conocía de la fe cristiana. Eso está como raro. O a veces se encuentra uno con otros sentimientos que son incluso como de angustia, como de desolación. Recordemos la frase que dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase, eso suena muy extraño, parece como muy extremo, muy ajeno a nuestra fe. Entonces esa es una segunda dificultad. Ese tipo de expresiones no aparecen en un libro de oraciones aprobado por la Iglesia. Entonces uno se encuentra con un choque por ese lado. Uno se encuentra con un choque, uno no entiende qué es lo que está sucediendo ahí. La tercera razón es porque varios de estos salmos aparecen como bastante repetitivos en algunos afectos o en algunos sentimientos, en cosas que uno como que no entiende bien. Miremos, por ejemplo, el gran énfasis que se hace con el arca de la alianza, con la entrada del arca en el templo, son cosas que pertenecen como a un mundo que no es el nuestro. O sea, para ellos tenía que ser muy importante eso, pero para nosotros no. En el Salmo 45 se habla de la coronación del rey y seguramente del matrimonio del rey. Y entonces ahí aparecen una serie de expresiones muy resaltadas que para nosotros, o sea, para nosotros el rey, ¿quién es? El rey no tiene esa importancia. Y todo lo que se dice y tanta cosa que se repite del rey no es tan cercana a nosotros. O lo que se dice de la ley. Este Salmo 118, 119 en otras numeraciones. Salmo 119 son más de 160 versículos alabando la ley. Que la ley es hermosa, que la ley es preciosa, que la ley ilustra, que la ley bendice, la ley, la ley, la ley. Y uno se siente ajeno a esa repetición, porque es un mundo distante para nosotros. Entonces, hay estos obstáculos. La pregunta entonces es, si existen todos esos obstáculos, ¿por qué la Iglesia, de modo consistente, ha propuesto el libro de los Salmos? Y también viene la otra pregunta, que es la parte, entramos aquí a la tercera sección de nuestra introducción. Las advertencias. ¿Qué hago yo con estas dificultades? Lamentablemente lo que muchos católicos han hecho es cerrar sus Biblias y quedarse con cosas mucho más fáciles de digerir, con cosas mucho más fáciles de pronunciar y de repetir. No cabe duda que para muchos laicos durante mucho tiempo, la Biblia ha sido un libro extraño, un libro ajeno, un libro distante. Incluso, según me contaba mi madre, un libro que no se recomendaba leer, por no decir casi se prohibía leer. Sobre todo porque parecía tan difícil la interpretación bíblica que lo más probable es que la persona no va a entender bien. Y si no vas a entender bien, entonces te vas a quedar con tu idea y eso se llama ser protestante. Y ser protestante eso sí no puede ser. Entonces, el católico ha tenido como respuesta frente al libro de los Salmos, típicamente ¿qué? Cerrar y archivar. La Biblia es un libro más venerado que leído, decía alguien. Se venera la Biblia, y era costumbre en ciertos hogares católicos tener una gran Biblia abierta, la cual se amarillaba en la parte donde se dejaba siempre abierta. Eso pasó también en mi casa en una época. Se abría la Biblia, muy solemne, pero esas páginas se iban decolorando, iban cambiando con el sol de todos los días, porque no se cambiaba de página, porque no se leía. A veces se leía en otras ediciones, para ser justos. Sí, voy a referirme al caso de mi hogar. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese tipo de objeciones? Recordemos las objeciones. Primero, que nos encontramos con un lenguaje distinto. Segundo, que nos encontramos con unos sentimientos distintos. Y tercero, que nos encontramos en la insistencia de unas costumbres distintas. O sea que todo se reduce a lo distinto, o por decirlo de otra manera, lo distante. Bueno, mi sugerencia va a ser muy sencilla. Mi sugerencia va a ser, esto es lo mismo que aprender un idioma. Se sabe muy bien que en el aprendizaje de un idioma, quienes hemos tenido alguna experiencia al respecto, sabemos que siempre el proceso es el mismo. Hay un entusiasmo inicial, y luego te tocas, te estrellas contra una pared. Y hay un momento en el que tú dices, yo nunca voy a poder hablar francés, esto ya se acabó. Eso no es para mí. Yo nunca dominaré el inglés. Así pasa con cualquier idioma, y cuanto más distante sea el idioma, mayor es la diferencia. Si la persona se devuelve después de ese encuentro con esa pared y dice, esto no va a ser para mí, yo creo que esto no lo voy a lograr nunca, obviamente pierde lo poco que había logrado. Pero si la persona persevera muchas veces por la necesidad, como nos ha pasado a muchos, estás en otro país y te toca, porque te toca, porque no tienes otra cosa que hacer y tienes que aprender a defenderte en otra lengua. Entonces, como un taladro, dándole a esa pared y rompiendo esa pared y abriendo esa pared. Si se logra superar ese primer obstáculo y se avanza un poco más, se empieza a encontrar algo distinto. Es como el que sube también a una colina y la encuentra muy empinada y dice, no, yo nunca voy a llegar allá. Pero si a pesar de todo persevera y si llega hasta esa cima, desde ahí descubre algo tan bello que eso le anima para seguir el camino. Probablemente todavía encontrará otra cima más empinada. Algo de eso nos sugiere San Juan de la Cruz con aquello de las dos noches en la oración, la noche de los sentidos y la noche del espíritu, como sugiriendo que hay como dos paredes, como dos subidas que son pesadas. Y así nos pasa con los salmos. Una primera dificultad es todo esto que hemos dicho de lenguaje, de costumbres. Y ahí viene una primera dificultad. Pero si se vence esa primera dificultad, ya uno avanza bastante, bastante, bastante. Mucho más adelante encontrará otra dificultad, pero ya de esa no tenemos que hablar en este momento. Y si superas esa otra, realmente vas a encontrar algo que es Dios mismo hablándote, más que miel en la boca. Vas a encontrar algo realmente bellísimo. Entonces, la primera advertencia es, esto requiere perseverancia. Por favor, quédate con la analogía de aprender un idioma. A ti te puede parecer absurdo, esta es una de las dificultades que muchas personas tienen al aprender un idioma, que se sienten ridículos haciendo sonidos que no son los sonidos de la lengua. Yo estoy acostumbrado a decir ye, por ejemplo, llegó, estoy acostumbrado a decir ye, pero no, espérate, que es yo, Pero ¿cómo? Cierre la boca, a ver, diga yo, no, me siento tonto diciendo yo, yo no digo habla así, yo no hablo así, yo digo ye. Uno se siente ridículo, uno se siente tonto produciendo otros sonidos, pero esos sonidos son importantes. Y si tú superas eso, y si tú vas avanzando, si tú perseveras, entonces vas encontrando un mundo diferente. Entonces, en cuanto a los lugares distintos, eso se supera. Y uno aprende qué quiere decir Éfrata y dónde quedaba Éfrata y por qué es importante. Y uno va aprendiendo qué quiere decir cuando se habla, ven a visitar tu viña y por qué la imagen de la viña. Es decir, uno va entrando en ese mundo. Y yo quiero invitarte desde el principio, esta cuarta sesión, yo quiero invitarte a que tú inicies este camino de esa manera. Es lo mismo que un viaje. Cuando tú vas a viajar, si no es por una semana a otro sitio, vas a encontrar problemas de alimentación. Pero esta gente, ¿cómo come esto? Pues, a ver, dale un poquito, búscale el ladito. Y uno aprende que hay cosas que tal vez no eran muy familiares al principio y que uno las va aprendiendo a gustar. Y uno va aprendiendo lo que eso es. Entonces, la primera advertencia es necesitamos perseverancia. Segunda advertencia, y esta es de mucho más contenido. Ten presente, por favor, que los salmos no describen el corazón humano como debería ser. Todos deberíamos ser, ¿qué? Humildes, sinceros, castos, generosos. Los salmos no describen el corazón, ni le hablan al corazón. No son corazones perfectos. Los salmos están hechos para seres humanos, no están hechos para los santos ángeles. Los santos ángeles no necesitan salmos. Lo que cantan los santos ángeles está en Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Es pura adoración lo que tienen los ángeles, pura alabanza. Ellos no tienen nada sino eso. Entonces uno tiene que saber que los salmos son un ejercicio de sinceridad. Y que los salmos son como una mano, esta comparación me gusta mucho, como una mano que te toma donde tú estás. Si tú estás con ira, de ahí te agarran, ahí te sostienen, mira, te agarran así con toda tu ira. De ahí te toman. Si tú estás deprimido, ahí te agarra. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Dice el Salmo 130 y otro Salmo dice, me estoy hundiendo en un foso profundo y no puedo hacer pie. Oiga, ¿quién no se ha sentido así alguna vez en la vida? Es bueno, eso no es malo, es bueno encontrarse con alguien que pone en palabras lo que uno ha vivido. Entonces disfruta, cuando ya pasas esa primera pared, disfruta. Encontrar esa sinceridad. Tú te darás cuenta que estos salmos te van llevando poco a poco a una gran sinceridad de corazón. Porque es que uno se dice muchas mentiras. Uno tiene una rabia terrible contra esa nuera y una rabia terrible contra ese nieto ingrato. Y uno tiene una rabia terrible contra esa suegra o contra ese suegro. Pero uno no se dice las verdades. Entonces los salmos también son espejo del corazón humano. Y uno dice, pues de verdad, y en serio, lo que estoy sintiendo es esto. Pero el Salmo, acuérdate que te lleva de la mano, te toma donde estás para llevarte a donde Dios te quiere llevar. Entonces, en eso los Salmos le ganan a cualquier otra oración. Porque te toman, te agarran ahí donde estás, en tu momento malo, tu momento de ira, tu momento de depresión, tu momento de incredulidad, no creo, no veo puertas. Ahí te agarra el Salmo. Esa es la segunda sugerencia. Tercera sugerencia. Tenemos que aprender lo que se llama la espiritualización de los textos sálmicos, de los textos de los salmos. No tengan miedo de utilizar las palabras que dice, toma venganza, Señor, contra mis enemigos. Simplemente que tú debes pensar cuáles son tus verdaderos enemigos. Tus verdaderos enemigos no son los seres humanos. Efesios capítulo 6. Nuestra guerra no es contra la carne y la sangre. No. Nuestra verdadera guerra es contra el pecado. Es contra el demonio. Entonces nosotros tenemos que pedir victoria. Si a mí me la está ganando el rencor, ese es mi enemigo. Señor, tritura a mi enemigo. pero yo estoy pensando por dentro, yo no estoy pensando en mi vecino, ni en mi nuera, ni en mi suegro, ni en mi nieto, ni en mi jefe, estoy pensando en mi verdadero enemigo, la envidia que me carcome, la desolación, la desesperación, la tentación, la impureza, la mentira, la hipocresía, vence a mis enemigos. Entonces la espiritualización es muy importante. Y cuarto y último consejo. Acuérdate que todo lo que el Antiguo Testamento dice sobre la ley y todo lo que dice sobre Cristo, sobre el Mesías, nosotros lo aplicamos a Cristo. Entonces, por ejemplo, dice, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano, eres el más bello de los hombres. Ah, yo con gusto le digo eso a Cristo. Él es la expresión misma de la belleza de Dios. Entonces, la cristificación de los salmos. Esas son las cuatro sugerencias. Primero, la perseverancia, que hace que te familiarices con las cosas. Segundo, el ejercicio de sinceridad. Tercero, la espiritualización, descubre cuáles son los verdaderos enemigos. Y cuarto, la cristificación, lo que se diga de la ley como palabra y lo que se diga del rey, eso lo aplico yo a Jesucristo. Esta es nuestra introducción. A partir de nuestra próxima sesión, nos vamos a lo práctico. Vamos a tomar salmos y vamos a mirarlos, a leerlos, a orarlos, a degustarlos y a aplicar precisamente todo esto que hemos comentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.